Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Estimado Pedro, he recibido la carta de un querido amigo y me ha preocupado mucho. La conclusión a la que llego es que algo extraño le está sucediendo a mi carpeta de correspondencia. Este asunto del internet, los Twitter, los Facebooks me tienen confundido. Pero tonteando, he encontrado las cartas que me has enviado desde el 21 de enero y hoy, milagros de la tecnología, Pedro, tus tres mensajes aparecen en la pantalla. Sin embargo, no me dan indicio alguno para saber si las he respondido o no, porque aunque tú no lo creas, recibimos muchas cartas y como en mi barrio no venden habas, la memoria me está fallando. Asumo que no las he respondido porque así me lo dices y percibo tu enojo, aunque lo reclamas con gran sutileza. Me he preocupado porque suelo ser cumplido con mis obligaciones y mis afectos. Te ruego disculpes este incomprensible caos. Silvanita, la mártir que tiene que soportarme, según versión personalísima de mi suegra que no comparto, se encuentra en plena lucha contra mi incapacidad para adaptarme a los aparatos que nos brinda la modernidad. No lo vas a creer, Pedro, pero no logro sobrepasar el desafío que representa para mí el celular. Sin embargo, me siento orgulloso de mis pocos adelantos. Ya sé cómo contestar cuando Silvanita me llama. Si es alguien más, no respondo porque me hago bolas. Aplasto la tecla con la rayita azul debajo y ya está. También sé cómo apagarlo. Aplasto el botón rojo y finito. Mi mujer me lo chanta en el bolsillo de pecho del saco cuando salgo a hacerle los mandados. Lo terrible es que, con vergonzosa frecuencia, me equivoco de tecla, puesto que la cancioncilla con la que se me anuncia que soy requerido para que dé cuenta de mis andanzas y el lugar geográfico exacto en el que me encuentro, me pone más nervioso que una bestia salvaje invitada a una audiencia sabatina con el presidente. No sé cómo, pero siempre me contacto con un brujo o bruja que me lee el horóscopo. La última vez, el sujeto al otro lado de la línea me aseguró que soy Virgo, y yo le respondí, más Virgo serás vos, y aplasté el botón rojo en sus narices, no faltaba más. Sin embargo, en lugar de cortarse la comunicación, otro tipo le tomó la posta y comenzó a darme los resultados del fútbol y claro, entré en pánico, prendí todas mis alarmas interiores y me dije, ¡atenti, Marco! Traté de apagar el maldito aparato y en eso estaba cuando de pronto escuché otra voz, pero esta tenía un acento seductor. Era una voz algo ronca y en cuanto pude poner bajo control mi sistema nervioso alterado ante la posibilidad de encontrarme con Bonafont, escuché que, muy amablemente, una fémina me extendía una invitación para que cuelgue y le devuelva la llamada a un número privado, asegurándome que, por una módica suma, me daría la satisfacción más grande de mi vida. La voz me aseguró que no me arrepentiría. Como soy medio chuncho, pensé que a lo mejor esta persona podría traer a mis nietos y nietas que viven en los Estados Unidos, porque siempre pensé que esa sería la satisfacción más grande de mi vida. Pero luego me di cuenta que la propuesta que me hacía la joven dueña de una voz como para hacer comerciales de citas en una cueva en las orillas del Machangara no era hablarme de los hijos e hijas de mis hijos, sino inducirme a cometer un pecado mortal. En medio de los chirinchos que me atacaron, no pude captar el número al que debía llamar, y además, como todavía no puedo manejarme con estos odiosos teléfonos, la satisfacción de mi vida tendrá que esperar unos meses más. Ojalá para entonces todavía me alcancen las fuerzas para disfrutar de la inversión que muy amablemente me indicaba que debía cancelar cuando hiciéramos contacto. He pensado pedir a Silvanita, con dulces engaños, por supuesto, que me haga practicar, marcando el número de los contadores de cachos que garantizan risas y no sonrisas, y luego, con ese entrenamiento, atreverme a llamar a la morena, rubia, pelirroja o del color que sea, porque tengo una enorme curiosidad por averiguar cuál es la satisfacción más grande de mi vida que, obviamente, me he estado perdiendo todos estos años. Volviendo al tema de tus cartitas y pedidos, los programas que me solicitas, querido Pedro, son un tanto largos y pesados para la computadora. Unas partes se escriben, otras se improvisan, de tal manera que no quedan documentos. Si deseas, puedo hacer una copia grabada del programa del 21 de enero y el nuevo que deseas, y los retiras de mi oficina. Déjame saber. Mi teléfono ya lo tienes, pero lo repito, 2271-773. Lo que no te ofrezco es el número privado de la chica de la voz sexy sobre quien te acabo de hablar, porque los números telefónicos privados no son de todos, aunque a lo mejor, quién sabe. Saludos de tu amigo Marco Chiriboga, Villagirán. Alberto Valencia, intérprete César del Carmen. Radio Quito se inició en 1940 como la voz de la capital, auspiciada por Diario El Comercio. Entre sus programas novedosos mencionaremos Buscando Estrellas, o luego, como se la llamó, La Hora de los Aficionados, a la que acudían todos los jóvenes que tenían aptitudes de canto o ejecución de instrumentos musicales. De los aspirantes se hacía una selección que terminaba presentándose en el Teatro Sucre con la consagración de los nuevos valores musicales. Para citar unos pocos que vienen a la memoria, nos acordamos del dúo de las hermanas Mendoza Suasti, la lojanita doña Mérida Jaramillo, los Indianos, pero el que más nos interesa por el momento es el dúo ganador formado por un joven profesor del Normal Juan Montalvo, el otavaleño Gonzalo Benítez, tenor y primera voz, y por un alumno del mismo normal, el joven Luis Alberto Valencia, familiarmente llamado Potolo, quien poseía una de las más hermosas voces de barítono de toda América Latina, y en el dúo hacía la segunda voz. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Mayo 18, Día Internacional de los Museos. En esta fecha, en este día, festejamos el Día Internacional de los Museos. Esta celebración tiene su origen en la Cruzada de los Museos, campaña informativa organizada en 1951 por la UNESCO y el ICOM, con el propósito de crear conciencia del relevante papel que corresponde a los museos en la sociedad. En el año de 1977, durante la 12ª Conferencia General del ICOM, Consejo Internacional de Museos en Leningrado, y considerando aquella iniciativa, fue instaurado el 18 de mayo, es decir, un día como hoy en la memoria cultural del mundo, como una fecha significativa en que las naciones se unen en una suerte de fiesta de los museos. América Latina está representada en el ICOM mediante 21 naciones, entre ellas Ecuador. Entre las múltiples tareas de difusión y vinculación de los profesionales de los museos, Ecuador realiza año con año un programa de actividades dedicado a la celebración del Día Internacional de los Museos. La celebración de este día es una excelente oportunidad para propiciar la revalorización de los museos como espacios de cultura. En esta perspectiva, el 18 de mayo vuelve a ser el marco ideal para que todos los profesionales de los museos se reúnan y compartan experiencias. Esta fecha reviste una gran significación para todos aquellos que de una u otra forma realizan una labor orientada hacia el conocimiento, la preservación y la difusión del patrimonio cultural del Ecuador. Por ello, el ICOM Ecuador invita a todos los profesionales de los museos y a quienes sin serlo se interesan en la vida de los museos y disfrutan de sus actividades, a que se acerquen a estos espacios y participen de esta hermosa conmemoración.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Tari. Thank you.
Clotilde, un pasillo. Autor Segundo Cuevaselli. Intérprete el Conjunto Universitario de Loja.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Del habla popular ecuatoriana. Vuelo doméstico. Antes de entrar en materia, definamos qué significa doméstico. El diccionario afirma que el término se refiere a todo aquello que pertenece a la casa. La segunda acepción dice que doméstico se aplica al animal que se cría en la compañía del hombre, a diferencia del que se cría salvaje. La tercera acepción informa que se trata de un criado o criada que sirven en una casa. Toda esta molestia para despejar una duda que se nos ha metido en la cabeza, causada al leer o escuchar que tal o cual aerolínea ofrece a los usuarios vuelos domésticos. Según entendemos, los vuelos de los aeroplanos suelen ser nacionales o internacionales, también regionales en el caso ecuatoriano, entre las Islas Galápagos o las provincias de la Sierra, Costa u Oriente, por ejemplo. Sin embargo, las compañías aéreas insisten en que también hay vuelos domésticos. Domestic fly en inglés no se traduce al español como vuelo doméstico, sino como un vuelo al interior o vuelo dentro del país. A proa de esta observación, Alex Grigelmo, en su libro La punta de la lengua, dice: doméstico viene del latín domus, que significa casa, y doméstico es todo lo que guarda relación con la casa donde habita el ser humano y sus partes aledañas, como los establos o los gallineros. Por eso, tenemos animales domésticos, porque conviven con nosotros o los hemos domesticado para que puedan hacerlo. Pero el único avión doméstico que puede existir tendría que ser necesariamente de juguete, puesto que a los aviones de verdad difícilmente se los puede guardar en los establos o en el lugar asignado a estacionar el automóvil. Y los únicos vuelos domésticos que se podrían realizar serían los paseos que posiblemente llevaban a la bruja de Lichimbía montada en su escoba cuando le urgía la necesidad de visitar sus propiedades.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural.
Desde una torre se oyen cuatro campanadas, calles desiertas en la ciudad tropical, como sentencia de que todas las mañanas para vivir hay que resignarse a luchar. La madrugada trae ruidos de carruajes, los que a su paso hacen la tierra temblar. Ruidos de puertas que se abren tras de alguno que de madrugada ya se va a trabajar. En las frías mañanas de invierno yo he visto en las calles de mi Guayaquil canillitas que gritan los diarios, hombres que se matan por ganar un pan. Muchos de ellos dejaron su pueblo creyendo que todo pudieran hallar. La aventura, la dicha y la gloria que con el dinero se cree alcanzar. La aventura, la dicha y la gloria que con el dinero se cree alcanzar. Mañanas de invierno yo he visto en las calles de mi Guayaquil canillitas que gritan los diarios, hombres que se matan por ganar un pan. Muchos de ellos dejaron su pueblo creyendo que todo pudieran hallar. La aventura, la dicha y la gloria que con el dinero se cree alcanzar. La aventura, la dicha y la gloria que con el dinero se cree alcanzar.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
El factor religioso en la arquitectura quiteña. Durante el siglo XVI, el factor religioso se impuso en Quito a los demás factores que componen la totalidad de la vida histórica. A servicio de la religión, pusieron sus recursos el Estado y la cultura. Mientras la audiencia carecía de un palacio y el cabildo funcionaba en una casa municipal modesta, se erigían la iglesia y el convento de San Francisco. Sobre un atrio monumental se levantaba la catedral con aire de magnificencia y Santo Domingo y San Agustín emplazaban sus templos y conventos con proyecciones de grandeza. Para la construcción de la catedral contribuyeron en iguales proporciones el rey, los españoles y los indios. Las construcciones conventuales, en cambio, se llevaban a cabo con donativos y la limosna del pueblo. La economía en el siglo XVI se fundamentó principalmente en los tributos de las encomiendas y la explotación minera de Santa Bárbara, Zamora, Zaruma y Popayán, que dependían de la Audiencia de Quito. Gran parte de la riqueza convergió a los templos, donde las personas acomodadas costearon los retablos y erigieron sus criptas para entierros familiares. Los Pizarro costearon la capilla de San Juan de Letrán en la Merced. Rodrigo de Salazar tomó por su cuenta la construcción de la capilla de Santa Marta en San Francisco. En la catedral, Ana de Castañeda se hizo cargo del culto de Santa Ana. Rodrigo Núñez de Bonilla erigió un retablo a la Inmaculada. Alonso Dorado levantó un altar en honor de San José y el cabildo construyó los retablos de San Jerónimo y de San Pedro.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Adoración, un pasillo. Autores: Enrique Ibáñez Mora de la música y Genaro Castro de la letra. Intérprete: Hugo Enríquez.
Soñé que de tus labios dulcemente me diste tu palabra candorosa, hablándome de amor eternamente. Pero todo es en vano, solo ha sido un sueño, la pasión que me destroza. Al ver que para siempre te he perdido, pero todo es en vano, solo ha sido.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
El rol de las mujeres en la independencia. Manuela Sáenz, Baltasara Terán, Policarpa Salvatierra, Antonia Santos, María Donoso Larrea, entre otras, son ciertos nombres de las mujeres que participaron activamente en la gesta independentista, apoyando a los soldados bolivarianos para entregar a América una nación independiente y soberana. La participación de la mujer en el proceso de independencia de la corona española en los años 1809 a 1830 fue valiosa, a pesar que las hazañas realizadas por estas no sea reconocida y sus nombres no hayan pasado a la historia como sucedió con el de Bolívar o San Martín. La historiadora Mercedes Gull sostiene que las mujeres, a diferencia de los hombres, emplearon distintas formas de contribuir con la causa independentista. Lucharon a su manera, con medios femeninos. Las mujeres de clase social alta del siglo XIX no solo eran educadas para realizar las labores domésticas, sino que eran alfabetas, educadas y literatas, lo que las ayudaba para realizar uno de sus principales papeles en la independencia: ser espías. Las mujeres establecieron una verdadera red de información de la cual ellas servían como eslabones principales. La facilidad de realizar este trabajo por las mujeres se basaba en el hecho de que los soldados españoles no se preocupaban en lo que decían frente al bello género, como se le señalaba a las mujeres del siglo XIX. El supuesto de la naturaleza apolítica de la mujer, por lo menos durante los primeros años, proporcionó a muchas la protección necesaria para actuar de traficantes, espías y seductoras, es decir, convenciendo a los soldados para cambiarse de bando. Entre los nombres de las mujeres que apoyaban en las redes de información se encuentran el de Baltasara Terán, mujer latacungueña, que al ser propietaria de una fonda en la que se hospedaban los soldados realistas, podía enterarse de sus planes y comunicarles a los independentistas. con lo anteriormente mencionado, es solo una pequeña introducción del papel que desempeñaron las mujeres en pos de la independencia de América. Además de haber servido como espías o mensajeras para los soldados bolivarianos o donar dinero para la causa, ciertas madres, hijas, esposas y amantes acompañaban a los soldados en las batallas, no sólo para ayudarles con los enfermos y servirles comida a los soldados, sino para luchar en el campo de batalla, vestidas de hombres. Entre las mujeres que pelearon en las batallas se encontraron Nicolasa Jurado, Gertrudis Espalza e Inés Jiménez, que para poder pelear en la batalla de Babahoyo del 21 de agosto de 1821 y en la de Pichincha del 24 de mayo de 1822, tomaron los seudónimos de Manuel Jurado, Manuel Espalza y Manuel Jiménez. Su participación, al igual que el de otras mujeres, fue reconocida públicamente y Jiménez y Espalza fueron condecoradas. Las mujeres anteriormente nombradas son sólo un fragmento del sinnúmero que apoyaron con sus posibilidades a la causa. Pero al hablar del rol de la mujer en la independencia, no se puede dejar de lado a la libertadora de Libertador, Manuela Sáenz. Manuela Sáenz empezó con su rol de mujer independentista en el año 1819, antes de conocer a Bolívar. Ella ya colaboraba con los patriotas en el Perú, en donde fue condecorada por José de San Martín, al igual que otras mujeres, con la medalla de al patriotismo de las más sensibles. La razón que Sáenz sea una de las mujeres más recordadas en la historia de América no radica en su relación con Bolívar, sino en el hecho del temple y la calidad de liderazgo que tuvo esta mujer durante los años de lucha y después, en el período floreano, al mantener constante correspondencia con el primer presidente del Ecuador, mientras se encontraba exiliada en el Perú, pero además por haber salvado en dos ocasiones la vida del Libertador. Uno de sus altercados se da en Colombia, cuando el ministro del Interior de ese país le exige a Manuela que entregue los documentos de Bolívar, ya que estos pertenecían al Estado, y ella se niega con la simple respuesta que esos documentos no son del gobierno, y así inician un sinnúmero de conflictos entre Manuela Sáenz y las autoridades. Y el ejemplo de esto es que, en la fiesta del Corpus en la plaza de Bogotá, se iban a quemar dos monigotes representando al despotismo y a la tiranía, los que representaban a Bolívar y a Manuela Sáenz. Cuando Manuela se enteró de esto, salió a la plaza vestida de hombre, a caballo, acompañada de dos esclavas, y desbarató el espectáculo, lo que provocó críticas en el diario de la época titulado La Aurora, en la que la llamaban loca y forastera, a lo que Sáenz se proclamó: «Mi patria es todo el continente americano». En su exilio de Colombia, la expulsaron con el mayor resguardo al ser considerada de alta peligrosidad, como lo expresó Lino Pombo en una carta al prefecto de Cartagena. Decía: «Para prevenir cualquier alboroto que ella pueda suscitar en negocios políticos, puesto que hace alardes de ser enemiga del gobierno». Por otro lado, Vicente Rocafuerte, en el Ecuador, señalaba que Manuela Sáenz amenazaba la tranquilidad pública y a la paz, y la describía como una mujer revolucionaria y potencialmente violenta. Para concluir este ensayo, hacemos alusión a una de las tantas cartas escritas por Bolívar a Manuela, y le decía: «Amor mío, mucho te amo, pero más te amaré si tienes, ahora más que nunca, mucho juicio. Cuidado con lo que haces, pues si no, nos pierdes a ambos, perdiéndote. Tu Simón Bolívar».
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
El Pichcachí o Pichca tradición de la población del Tambo en la provincia del Cañar. El pishcachí o pishca se realiza cuando muere alguna persona. Los deudos suponen que el alma del muerto no se ha marchado definitivamente. Ha ido y ha vuelto. Está entre ellos y puede darse cuenta de cuánto hacen y dicen los suyos. En conformidad con esta creencia, transcurridos 3 días de aquel en que tuvo lugar el fallecimiento, se lleva a cabo la ceremonia del pishcachí, anunciando a los lugareños, mediante la presencia de un farol o de una lumbre cualquiera, en la casa en que la ceremonia tiene lugar. Sobre una mesa se colocan algunas prendas de vestir del difunto, simulando el cuerpo de éste y rodeándolo de cirios y velas, como si el cadáver se hallara presente. Así lo veían los amigos y los parientes. Unos chacchan, es decir, mastican la tan estimada hoja de coca, otros fuman y todos beben. Todos hacen el elogio de las virtudes del difunto, convencidos como están de que el difunto les oye y necesita escuchar tales halagos para estar alegre y satisfecho. Algunas veces arrojan ceniza, harina de maíz o de quinoa cerca de la mesa y en la habitación en que tuvo lugar el fallecimiento, con el objeto de encontrar en dicha ceniza las huellas del paso del difunto. Si el examen de estas huellas les indica que el muerto ha venido efectivamente, entonces se apresuran a preparar mucha y muy abundante comida y no escasa chicha. Todo ello en agasajo del muerto. En algunos de los lugares en que esta ceremonia del pishcachí es observada, el día quinto se lleva la ropa del muerto a un río o a una fuente en cuyas aguas es lavada para así servir a la familia del muerto. Aquí vale la pena mencionar que la palabra pishca significa cinco o quinto en el idioma quechua. En otros lados, llegado el quinto día de la muerte, abandonan todas sus casas y cantando el yupacuy, canto fúnebre, acompañado por el tañer de una flauta, recorren pesadamente el camino hasta el ojo de agua, donde las mujeres lavan toda la ropa y objetos que pertenecieron al desaparecido. Junto a las lavanderas, los varones se están inmóviles y una música acompaña al monótono canto, donde repiten los hechos más significantes en que intervino el muerto, pues el difunto así no quedará desnudo y ha de volver dejando rastro en la puerta de la casa para avisarnos que llegó y está bien, o ha de venir a llorar todas las tardes si no se le hace su quinto. En otros lugares, transcurridos 5 días o pisca, después del entierro, van los parientes y amigos a la lava, a un río o acequia vecina, y allí queman la ropa inútil, lavándose la que, estando en buen estado, puede ser útil a los deudos. En la víspera del día del primer aniversario de la muerte, se reúnen los parientes y amigos. Vuelven a velar otra vez la ropa del difunto, y el día del aniversario hacen celebrar la misa llamada de cabo de año, terminada la cual regresan a la casa del difunto, visten de colorado y adornan con flores a los deudos y enseguida, tomándose todos de la mano y formando un círculo, comienzan a bailar al son del arpa o del violín, organizándose una fiesta que se llama Quitaluto, fiesta que dura 2 y hasta 3 días. También se tiene la precaución de bordear con espinos o plantas espinosas el lecho o mesa donde depositan el cadáver, con el fin de que ésta no se lleve enseguida a alguno de su familia. En la cultura aymara, la primera noche del velorio, terminada la comida y cuando ya nadie debe salir fuera ni pasar por la puerta, esparcen ceniza en el suelo, a la entrada de la habitación mortuoria, y continúan los veladores con la vigilancia del cadáver, compungidos, cuchicheándose y consumiendo siempre tazas de agua caliente alcoholizada. Al día siguiente del velorio, y antes de que ninguna persona transite, examinan la ceniza colocada la noche anterior para observar la huella de las pisadas que pudieran encontrarse, la edad y el sexo a que pertenecen, y por ellas predicen quiénes morirán tras el finado. La víspera del octavo día, los parientes, compadres y amigos van al río a lavar la ropa y cama del difunto. De regreso y en la noche, se reúnen a velar en la habitación en la que falleció aquel. A la medianoche, salen a las afueras del pueblo, regularmente al paraje por donde corre algún riachuelo, que por este motivo suele llamarse Igmajagüira, o sea, río de la viuda. En este sitio, cambian el vestido de la viuda o viudo, la entregan al oreo del viento y azotan su cuerpo con ramas de ortiga para que las aflicciones huyan con el castigo. Mastica cada uno 3 hojas de coca, lo que llaman quinto. Beben aguardiente y chicha que llevan en pequeños cantaritos, arrojándolos lejos cuando ya están vacíos. Después, los hombres se ponen los ponchos al revés y las mujeres hacen lo mismo con sus sayas, y apoderándose 2 jóvenes solteros del viudo, o 2 solteras si es viuda, parten a la carrera, sin mirar atrás, seguidos de los presentes. En la puerta de la casa, arde una fogata por encima de la cual deben saltar para introducirse a su interior. Este acto tiene por objeto quemar las desgracias que pudieran haber prendido en los vestidos. En la habitación, invita el doliente, asado con panecillos de harina de quinoa, conocidos con el nombre de aquispiña y chuño cocido. Traen la sartén con manteca tibia, para que cada concurrente se pase con ella la palma de la mano, a fin de que las penas sean ahuyentadas. Permanecen hasta el amanecer, teniendo los compadres la obligación de doblar las campanas en la noche.
Un tema para meditar.
Momentos. Hay momentos en la vida en los que extrañas tanto a alguien que quisieras sacarlo de tus sueños, traerlo a tu presencia y simplemente abrazarle. Sueña lo que tú quieras soñar. Ve a donde tú quieras ir. Sé lo que tú quisieras ser, porque solo tienes una vida y una oportunidad para hacer todas las cosas que quieres hacer. Que tengas suficiente felicidad para que seas dulce, suficientes pruebas para que seas fuerte, suficiente dolor para que sigas siendo un ser humano, suficiente esperanza para que seas feliz. Siempre ponte en el lugar de los demás. Si te duele, muy probablemente le duela también a la otra persona. La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo. Simplemente disfrutan al máximo de todo lo que está en su camino. La felicidad aguarda a quienes lloran, a quienes sufren, a quienes han buscado, a quienes se han esforzado, porque solo esas personas pueden apreciar la importancia de quienes han dejado huella en sus vidas. El amor nace con una sonrisa, crece con un beso y acaba con una lágrima. El futuro más brillante siempre se basará en un pasado que se olvida, porque no te irá bien en la vida hasta que dejes atrás tus fracasos y tus penas. Cuando naciste, estabas llorando, y todos a tu alrededor estaban sonriendo. Vive tu vida de manera que cuando llegue la hora de tu muerte, tú estés sonriendo, y los que te rodeen estén llorando. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Palo es sangre de mi sangre, sol de mis antepasados. Palo y sangre de mi sangre, sol de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.